Seamos Serios. Programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Todos los miércoles a las 17.
Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo programa, Seamos Serios, por Amadeus 91.1. Y hoy es un día muy especial. Es especial porque hay manicomio de la calle por todos lados. Parte del equipo todavía no llegó. Nos llegan los invitados y no nos llegan los periodistas. Esto es joda. Bueno, es parte del juego. Pero estamos felices, la verdad no trajimos champán porque estoy engripado y estoy tomando antibiótico, porque si no abriríamos una botella de champán en este momento, y felices, y presento un gran amigo antes que llegue Miguel, que está tratando de estacionar en algún lugar. Tengo un gran amigo, Carlitos Caterbetti. Coco, un gustazo tenerte acá, sabés que te aprecio mucho, a vos y a tu padre. Gran hombre del Saint Martin, no te rías que es verdad. Nos diferenciamos un poquito del resto. Somos
Saint
Martin.
Sí, Saint Martin, tal cual, como decís.
¿Cómo andás, Coco?
Bien, bien, gracias por la invitación.
No, al contrario, bien, querido.
Un gusto estar acá y nada, vamos a charlar un rato.
Vamos a charlar un poquito de lo que estamos viendo, más hoy, que este es un día muy especial por lo que pasó ayer, y hay un par de comentarios ya dando vuelta con el tema de Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos por ejemplo un inútil llamado gobernador que está diciendo que esto fue una orden bajada por la Cámara de Comercio Americana,
la AmCham.
AmCham, ¿escuchaste? ¿Le diste?
Sí. Teorías conspirativas van a haber.
¿Por qué no dijo yo fui el primero que pensé a ver si la podíamos meter en cara y me la sacaba encima? No, le mete la culpa a los yanquis, que
sí.
En esta ni pincha ni corta.
Está todo, todos los comentarios están muy plagados de conjeturas. La realidad es que la causa tiene más de 10 años.
Demasiado tiempo.
En algún momento iba a llegar esto. El otro día repasaba todas las declaraciones de ella en este asunto y siempre fueron declaraciones políticas. La Corte firmó un 280 clásico en el que dice está todo dentro de la ley, no hay mucho más que hacer.
No tenía que decir
y
otra cosa.
Llegó un momento que los que seguimos la política hace 20, 30 años, iba a llegar, no era indefectible.
Totalmente de acuerdo.
6 meses antes, 6 meses después, antes, después de las elecciones, porque ahora, porque bueno, tardó bastante.
Sí,
fue vicepresidenta demasiado. De nuevo, cumplió, ocupó otros cargos y bueno, llegó el momento.
Y yo creo que varias gentes sienten un alivio. Y vos fijate el alivio cómo se siente, que los mercados te respiran distinto.
Los mercados, y a mí me sorprendió, estábamos en el local en San Martín y entraba gente llorando. Al fin está presa.
Sí.
Yo, o sea,
sí,
porque uno ve la pasión del kirchnerista, sí, indignado. Pero del otro lado está esa gente silenciosa que dice al fin.
Sí.
Y uno lo mira casi con sorpresa porque yo no esperaba esa reacción de la gente, recibiéndolo como una noticia que al fin llegó. Estamos muy mal acostumbrados a esperar mucho la justicia en la Argentina.
No, yo creo, estoy de acuerdo contigo, Coco, totalmente de acuerdo contigo. Aparte, la justicia se tiene que reivindicar, y no estoy hablando por el tema de Cristina, se tiene que reivindicar por el tema del juicio a Maradona. Lo que ha hecho una jueza realmente es basurear a toda la justicia. Y yo creo que en este momento la Suprema Corte lo que se ha puesto son los pantalones largos, decir, chicos, se acabó la joda. Empecemos a marcar línea, se acabó la joda. Porque yo tengo relaciones con empresarios del exterior como para tratar de traerlos para la Argentina a invertir. Algunos lo hemos convencido, me están puteando, está claro.
Uh-huh.
Bueno, y a otros estamos ahí en eso. Y todos me dicen lo mismo. Le dirías, mira, está todo bien, me encanta la política macro que está haciendo Milei, estoy totalmente de acuerdo, pero tengo seguridad jurídica. ¿Qué es el cri-cri que está haciendo?
Sí, bueno, de hecho, el otro día escuchaba al último bono que lanzó el Gobierno Nacional, le pusieron una cláusula de cobro en el 27. Por las dudas,
si entra
otro signo político. Sí. Hasta en ese sentido te condiciona financieramente para conseguir crédito. Es un peso que cargamos de qué va a pasar si. ¿Qué va a pasar si ganan otra vez? ¿Qué va a pasar si vuelven? La seguridad, las inversiones que son a más de todo lo que es minería, por ejemplo, que son inversiones a 20, 30 años. Te dicen, ¿y en el medio qué hago? Pasan 8 años y...
¿Recupero?
¿Me tengo que ir? ¿Me la nacionalizan? ¿Me ponen un precio fijo?
Sí.
Son muchos condicionamientos a los que nos acostumbramos durante muchos años.
Demasiado tiempo.
Por ejemplo, ahora se ha desregulado mucho los mercados y demás, y todo dice, pero liberó el mercado. Seguimos siendo la economía más proteccionista de Sudamérica.
Todavía somos muy...
Tenemos aranceles, creo que Asia está en el 70%, o entre el 50 y el 70%, depende del producto, si es electrónico, sí. Es indumentaria. Y lo bajaron.
Entonces, y le han sacado, ¿es verdad?
Hay mucho por hacer todavía.
Totalmente de acuerdo, y lo que tenemos que hacer mucho todavía es también en la parte de la microeconomía. Hay que llegar un poquito abajo, hay gente que no lo está pasando bien, hay industriales que todavía no entendieron el juego, hay industriales que no entienden que han trabajado siempre con inflación y sin inflación es como se encuentran desnudos, la ecuación es totalmente distinta.
Como se dice usualmente, la inflación perdona errores.
Todo.
Yo tengo una deuda, me guardo el capital en dólares y cuando devalúan cancelo la deuda con la mitad de los dólares.
Exactamente.
Me equivoco en un margen y la inflación me lo acomoda.
Sí.
No estamos estamos acostumbrados a trabajar en una economía indexada durante los últimos 20 años.
¿Mm?
Y la economía estable genera menos márgenes de ganancia, menos costo financiero también,
sí. Pero
eso tiene un proceso. Viste, yo visitaba una empresa de San Martín hace unas semanas y es una persona que en el 23 se estoqueó de aluminio y lo pagó $5 el kilo. Y ahora vale 3,50.
Sí.
Y lo tiene, lo va usando, pero no puede bajar costos hasta que ese material no lo liquide. Entonces, mismo las prácticas generan que acomodar la economía lleve mucho más tiempo que un año, 2 años.
¿A Globo le pasó algo parecido, estoqueándose?
Claro.
¿Le pasó algo parecido?
Sí, sí, hizo compras cara y hoy es más barato. Sí, sí.
Perdón, totalmente. Así que bueno. Y acá acaba de llegar el que llega temprano, Miguelito. ¿Cómo estamos?
Vino con el estudio.
¿Tenés el análisis hecho? ¿Qué tal? Perdón.
Bueno, ¿qué tal?
Bueno, hola, un gusto.
Te presento un amigo, Caterbetti, es un amigo.
Ahí te escucha de San Martín.
Sí,
sí. Sí, decimos San Martín, ¿no?
Sí, hermano.
Yo, mi club está ahí en San Martín.
Ya lo sé.
Suipacha y La Crujía.
Ah, mira.
La Salle, ¿viste?
Uh-huh.
Así que todos los jueves comemos rico asado con los JB ahí. Les mando un saludo muy grande a todos. Yo ahora como asado, ya no puedo jugar ni a...
¿Solo comes asado?
Sí, soy un gran comedor de asado.
Él va al tercer tiempo.
Sí, perfectamente. Es más, los domingos cuando juegan, alguna vez ya ahora juego 10, 15 minutos, me dejan jugar porque así.
¿Te tienen lastre?
No, me quieren, debe ser por eso, que me dejan hacer un poquito. Pero bueno, ahí te estaba escuchando, ¿no? El champán.
Te dije, no traje botellas de champán.
¿Ustedes vieron algunas otras cosas?
Te juro que estoy tomando, traía botellas de champán.
Yo la verdad que no brindo con champán.
¿No?
No, y lo lamento por el presidente actual. Si ustedes vieron estos días algunas cuestiones, porque que el presidente le hicieron una denuncia por el tema de Libra, viste, que cayó en lo de Salvini y Cubría. Bueno, el fiscal Tayano nuevamente lo imputó. Ya dieron el primer pasito. Así empiezan todas las causas. Ya le dieron un pasito.
Sí.
Después de la imputación, alguna pruebita, ya le dan 2 pasitos. Y yo, es verdad que estoy espantado de que 3 personas manejen un país. Realmente. Yo ayer hablaba con un amigo, decía, ponele, ¿cuántos son 247 diputados nacionales?
Sí.
¿Senadores 60?
72.
Pues ponele que un día pasa magia y todos se ponen de acuerdo y sacan una ley de cualquier cosa. Estos tres ministros, se les ocurre, la declaran inconstitucional y se acabó. Es un riesgo tan grande la injerencia que está teniendo.
No es democrático.
No, mira, la doctrina corta, te escuchaba el 280, que dijiste, que esa te la sacan de taquito y ya, por tonto. Es más, los argumentos que da la corte en realidad son los que da siempre.
Sí, de es formas. Más,
para contarle a la gente, hacer un recurso extraordinario no es fácil, porque en realidad básicamente tenés que hacer un resumen de lo que es de todo un expediente. Imagínate, 16 años creo que tiene esta causa.
Sí, una locura.
Imagínate resumir en un recurso todo. Es muy difícil, tiene que autosatisfacerse. Y después tiene que ser, no una crítica razonada, no es que no me gusta el fallo, sino que lo que tenés que hacer es decir por qué, qué garantías se afectan. Y cuando ya llega la corte, en realidad, la corte no analiza básicamente. Ahora hay una doctrina más moderna que sí podría analizar algunas cuestiones más de forma, como lo hace la casación. Yo creo que lo que viene bastardeado esta causa es del principio. La corte no tenía mucho para resolver. Es más, cuando presentan el recurso extraordinario se lo deniegan y después va sin queja. Eso es lo que pasa. Claro. Y va el 280 o el 5 de la resolución 5, creo, 70 y pico de la corte. Sí. Digamos que te la sacan así afuera y listo. Es muy difícil que por estas cuestiones. Lo que pasa es que yo lo que creo que es peligroso es la parte que antes la corte tenía una doctrina que las cuestiones políticas no eran judiciables. Vos pensás que esta causa, ¿no?
Púdame, todo este zaraza que me estás dando, ¿por qué esto es zaraza?
No, no es zaraza.
Toda esta zaraza que me estás dando, vos,
eso es,
¿qué
es?
¿Estás justificando, Cristina?
No. No, lo que estoy diciendo es que pobre Milei, estoy diciendo que le va a pasar lo mismo.
A ver,
le voy a pasar lo mismo.
Libertario, te digo que Cristina está presa, a nosotros nos jode la vida.
En lo que es el momento político,
hoy,
sí.
Pero hoy nos jode la vida.
¿Vos viste la causa Cuadernos? Yo te iba a decir, ¿cómo te va a afectar a vos esta porquería que acaban de hacer? Cuando fue la causa Cuadernos, que es una porquería, porque digamos que toman como prueba fotocopias, ¿no?
Que no.
No sé si sos abogado, sí.
Creo. No, no soy, pero... Bueno,
toman como fotocopias, ¿te acordás de los cuadernos de, no me acuerdo cómo se llamaba?
De Centeno.
De Centeno.
Olvídate la fotocopia.
No, te digo cómo
tenés
llega...
En el medio,
cómo baja...
En el medio que,
cómo baja... Yo te digo cómo baja después a la realidad de eso. Una causa de un juez de Saint Martin, garantías 4, lo nombro porque es un desastre. En una causa de usurpación donde la fiscal y uno como particular damnificado pedíamos la recuperación de un inmueble de un cliente mío, esta otra persona, el usurpador, trajo un montón de fotocopias. Y esas fotocopias, que la fiscal obviamente dijo esta porquería no sirve de nada, usala para prender fuego, el asado, como pasó con los cuadernos. Bueno, eso fue el fundamento. Esas fotocopias tomaron tal virtualidad que el juez de garantía rechazó la restitución del inmueble. Ahora está en la cámara. Entonces, estas porquerías, hablemos de tres ministros sin ningún tipo de prestigio. Recordá que ahí estuvo Elena Highton, estuvo la fallecida Carmen Argibay, no, el doctor Zaffaroni, a alguno le gusta, no le gusta, pero para hablar con...
Para hablar
de Zaffaroni hay que saber muchísimo derecho, porque la gente dice es un garantista, ¿no? No es un garantista, hay causalista y finalista. La gente tendría que empezar a utilizar, o callarse, utilizar un lenguaje jurídico una buena vez, ¿no? Porque esto enoja. Esto que pasó con esta persona, ¿esto sabes lo que va a pasar ahora? Con esto, como suelen hacer los fiscales, vos proponés prueba como particular damnificado, ya no te digo como denunciante, y el fiscal no quiere, no le gusta. Porque no tiene ganas, usualmente porque no tienen ganas. Entonces vos te perdés de un montón de pruebas de... Vos cuando sos particular damnificado, por ejemplo, sabés un montón de cosas que la fiscalía no sabe. Y ellos les pintan que no, y no te la dan. Y entonces ese proceso sigue así, alegremente, sin pruebas cruciales. Y pasa, y como ya lo dijo en primera instancia, vos de la cámara... lo dice lo mismo, y ahora vos imaginate cómo tres jueces resolvieron. Decime el prestigio de esos tres. Lorenzetti está denunciado hasta por Carrió. Rosenkrantz y Rosati fueron nombrados en el gobierno del ingeniero Macri por decreto. ¿Cuál era la...?
Después pasó por el Senado.
Bueno, sí, bueno, después terminó arreglando, pero fue decreto. ¿Pero cuál es el prestigio de esas dos personas? Hablando de Elena Highton y de, por ejemplo, Carmen Argibay. Personas con muchísimo prestigio. Entonces, tienen que estar los ministros de la Corte.
En conclusión, sigo diciendo lo mismo. ¿Estás defendiendo a Cristina?
No estoy defendiendo a Cristina.
Puedo.
No, no, al contrario.
Por
no.
Ahí la visión de... ¿Cómo era tu nombre?
Miguel.
Miguel. Tiene que ver con que este fallo no exime a la justicia de una deuda pendiente que tiene en connivencia con la política de hacer una corte, completar una Corte Suprema, si va a ser de 5, si va a ser de 7, con una representación de la disciplina penal.
No, ahí están en secretarías eso está hecho. Vos cuando ingresa un expediente a la Corte por un recurso extraordinario, tiene las secretarías, la penal, la administrativa.
Sí, pero digo en la
ahí esos son los que entienden.
Pero él está hablando de la representación.
En la representación en el máximo tribunal.
Yo no sé ni cuál es la especialidad de Rosati, claro, de Rosencrantz y de Lorenzetti. Los otros te puedo decir, Elena Highton, una excelente jueza, mucho tiempo civilista, especialista en derecho internacional, Zaffaroni, bueno, penalista. La doctora Carmen Argibay estuvo muchísimos años en la Corte Internacional Penal. Vamos al prestigio. Este tipo no tiene ningún prestigio. Rosencrantz, ¿cuál era el prestigio que tenía? ¿Ser el abogado de Grupo Clarín o no?
Y sí, básicamente.
Que también, que no contratan a cualquiera. Pero.
Y ahora, ¿cómo ves que podemos mejorar esa situación del máximo tribunal?
Y lo venimos hablando ya hace un montón. La reforma que planteó AMLO en México y que ahora llevó a cabo Sheinbaum.
¿Elecciones?
Elecciones, claro que sí. Es más, lo hablamos mucho de Pilar esto. Sí. En Pilar, vos tenés un fiscal. No quiero ni dar nombre. Me ato la lengua. Y entonces vos decís, que son tan en connivencia con los intendentes. Siempre, porque mucha gente, porque el edificio se lo da el municipio, porque la gente es de ahí del municipio. Pero a ver, la persona de Pilar, uno, por ejemplo, que está ahí en San Martín, ¿entendés? Un fiscal es quien vela, entre otras cosas, por la seguridad. No es solo la policía. Porque en la policía hay 10 millones de cosas que no puede, salvo que sea en flagrancia, no puede detener un tipo o una persona.
Sí, sin orden judicial.
Entonces, sin orden judicial. Y vos lo buscás y cuando no estás jugando el pádel, no está, no vino, está, trabajas de la casa. Y vos sabés, a ver, no puede ser que duren tanto las causas. Entonces la gente tendría que tener derecho, por ejemplo, mínimamente en los municipios, a elegir sus representantes, sus fiscales. Y que los fiscales salgan de ser eternos de ahí adentro y salgan un poquito a la profesión, que agarren la valijita de vuelta y a ver si aprenden un poco algo, ¿no?, de derecho. Y dejan de hacer las cosas que sabemos que hacen.
Sí, yo creo que, bueno, hay un status quo de todo es así. Y un poco lo eleccionario en la justicia que veo en México tiene que ver con que el tipo tiene que rendir cuentas cuando viene la otra elección. ¿Qué hizo?
Total, y, Estados Unidos igual.
Y, bueno, Estados Unidos hasta lo hacen con los comisarios y demás.
Exactamente.
Entonces vos tenés que decir, de acá a 4 años tengo que presentar resultados porque si no me van a decir los otros, van a decir, mirá, no hizo nada, estaba jugando al pádel, como
decís.
Tenés
que renovar el mandato. De vuelta, si servís o no. No está mal la idea.
Una lucha en la que nosotros también estamos metidos, ¿no?
Sí, por eso digo, no está mal la idea.
Y pero vos, por ejemplo, tenés tu empresa y si tenés un gerente que no te sigue, un comercial que no te vende, lo esperás un tiempo, ves esto y después le decís gracias, che. Compro otro.
Lo esperaste una
otro.
Semana y le pegaste un boleo, hermano.
Che, vale,
hoy no hay
vale,
más tiempo.
Vale capacitarlo también, a ver si puede mejorar.
Generás todos los entes.
Pero vos sabés la cantidad de capacitaciones que tienen.
Mirá, hablando para saltar de tema en tema, estuvo muy en boga el examen que se le tomó a los empleados públicos el año
cierto,
pasado.
Sí, sí.
Que no era muy difícil, pero bueno, tenía muchas quejas. Y la verdad, a mí me preguntaban, y yo que estuve en la actividad privada, digo, mirá, no está mal que te evalúen. No está mal.
No.
O sea, básicamente en la actividad privada evaluás a tus empleados, a cómo resuelven los temas, qué eficiencia tienen. En el Estado está eso, en la justicia más notoriamente, porque los cargos son de por vida, como que ya entré. No tengo que rendir cuentas de si soy productivo, no soy productivo, si soy eficiente, si me atengo a derecho o no me atengo a derecho. Tendría que empezar a pasar un poco por ese lado. Supongo que es una opción.
Pero aparte, los que reprobaron, qué cara dura. Si el examen circuló por todos lados.
Ate lo mandó los resultados por todos lados.
Ate y todos los gremios lo mandaron. Todo, y vos decís, ¿cómo? Y lo das mal.
No tenía gran complejidad, pero bueno, había que estudiarla. Había que estudiar un par de leyes. A lo que voy.
Un poco sentido común. Más que todo sentido común.
Digamos, más a mi favor. Siendo básica, despertó un montón de reparos. Yo, por ejemplo, sin ser profesional, tuve que rendir el de profesional por el cargo que tengo. Y me obligó a estudiar un poco más. Eran 4 preguntas más y otros temas que se incluían. Pero así todo, no tenía dificultad. Obligaba a repasar algunas cosas.
Sí, recordarte de algo. Sí. Okay.
Y fue, para mucha gente fue productivo como salir de esa de, bueno, si total, sigo. Tengo que estudiar, tengo que rendir el examen. Sé de gente también que no lo rindió y se fue. Pero vendría por ese lado un poco, sobre todo en la justicia, tanto lo que decís vos de que sean electivos, a mí me parece, para la Argentina es como disruptivo. Yo no sé cómo reaccionaría la justicia si le decís van a ser cargos electivos.
Es que, y vos mira cómo están reaccionando, en realidad nunca se habían atrevido a tanto.
¿En qué sentido?
La justicia nunca se había atrevido a tanto a gobernar. No, porque esto, te vuelvo a repetir, esto le va a pasar al actual presidente Milei. El día que no les guste, le va, ya te digo, ya le dieron un pasito con la causa libre. Después le van a buscar otra cosita y le van a dar dos pasitos. Y tres, así empezó esta causa de vialidad, no sé si se acuerdan. Quedó dormida, después le dieron un pasito.
Sí, la reabrieron.
Y la reabrieron, ponele que del día de mañana revive el peronismo y empiezan a tener más poder y ganan de vuelta. Y entonces que vamos de vuelta a la vengancita de Milei. A ver, y hablo de Milei porque Milei y Cristina no pertenecen a la familia judicial como si pertenece el ingeniero Macri, que puso estos dos muñecos que están ahora. Entonces el peligroso es Mauricio Macri, tenerlo adentro. Para mí, el peligroso es Mauricio Macri. Sí, conozco mucha gente que trabaja en la justicia, mucha, con cargos
no
y
él,
todo.
Un amigo de él.
Y también la injerencia de la Unión Cívica Radical eterna en la justicia de la ciudad. Si vos ves nombres que son de la justicia, entonces da miedo ya lo que está pasando. No digo, no vamos a analizar la causa esta porque ninguno leímos todos los cuerpos que tiene la causa, porque la verdad que no. Pero ¿dónde quedó aquello de que las cuestiones políticas no son judiciables? ¿Desde cuándo los periodistas sabían el minuto a minuto de lo que iba a resolver la corte? Conozco secretario de algún lugar de ahí, de la vocalía de la corte, y vos no te enterabas nada, ni siendo amigo con el que jugabas al fútbol el sábado, y vos no te enterabas qué resolvían. Hoy los periodistas sabían.
Está todo permeable,
antes.
Claro.
Entonces, pues, si eso no puede pasar ante los ministros, si esto se hacía público, postergaba la decisión.
Mire,
una semana, dos semanas.
¿Vos no estás viendo que en los últimos 20 años bajamos la vara? ¿Y en todo sentido bajamos la vara?
Yo creo que sí. Es como decía Carmelo.
Donde mirés, la vara está más abajo que hace 10, 15 años atrás. Me hace señas de Ricardo, que tengo razón.
Es que... No, es que ya cuando no pedís, vos fíjate las listas, ¿no? De los lugares. El otro día lo escuchaba el Presto. No sé si saben quién es el Presto. El Presto sí, es un comunicador del gobierno, incluso, ¿no?
No sé, tengo duda, pero dale.
No, siempre. Tengo duda, dale. Presto.
Relativiza todo.
No, hay veces que
el Presto, no, Ruth. Hola, Ruth. Pero el Presto.
Hola, ¿cómo estás, Ruth? Qué condescendiente. Que
es de los primeros. Y el otro le pedía que deje de poner gatos, le decía, vos veías los tonos, dejen de poner gatos, porque después lo tenés que sentar en una banca.
Y una le tira un vaso de agua a otra.
Otra, dos a otra.
¿Cierto?
Y no puede ser porque sos la novia de un funcionario que te den un cargo importante en un lugar. No podés, si no sabes hacer la O con un vaso. Entonces, después, ¿cómo? Mirá, es terrible porque pasa en todos lados, ¿no? Pero, como decía Carrió, penetrúyanse, por lo menos, ¿no?
Capacitate.
Claro, que vamos a lo que decías un poco vos.
Un título trucho, aunque sea.
No, capacitate. No,
yo no voy tanto al título. No voy tanto al título.
Pero un algo.
A ver.
Un algo que te dé espalda.
Tienen asesores, le hacen informes, pero si no los lees, no te entra.
A ver, el libro ahí sin leer no sirve para nada. Claro. Vamos a un corte que nos está marcando nuestro operador y ya volvemos con Seamos Serios.
About you and I. Oh.
hemos vuelto con Seamos Serios. Ruth, ¿pudiste llegar?
Pude llegar tarde, pero llegué.
Está complicada la calle, ¿eh?
Está complicada la calle, están complicados los trenes, está complicado
todo. Están complicando ahora las universidades por alguien que no tiene nada que ver un tema político, porque que vaya a preso una ladrona no es un tema político, es un tema legal. Pero seguimos tomando facultades, tenemos sindicatos que no sé qué, algunos quieren tratar de hacer un paro. Veo piquetes que no entiendo de a quién le está respondiendo, tratando de cortar la Panamericana, y te das cuenta que son 10, que le estás diciendo correte porque te van a llevar puesto. Si no sos un poquito de masa a hacer fuerza, te llevan puesto los muchachos. Pero veo que hay intenciones de armar un poquito de ruido y de pudrirla, como dicen en la calle. Y eso me preocupa porque no creo que Cristina sea la solución de nada. No creo que Cristina hoy, como venimos diciendo varias veces en el programa, Cristina y un montón de gente que está alrededor de ella, para no decir gente alrededor del pejotismo, están oxidadas de ideas. Yo no hablo de casta, yo hablo de óxido de ideas, porque siguen hablando como si estuviéramos en el 70. Y chicos, pasaron 55 años.
Tiene 72 años ya, señora, dele el lugar a alguien, prepare a alguien, que es lo que decimos siempre.
Nunca lo preparó.
No podés imponer a tu hijo que no...
No sé lo que va a pasar con Máximo ahora dentro del PJ, te digo. ¿Quién lo va a respetar? Tengo mis dudas. Ella tiene que dejar... Miguel, tengo una duda, porque alguien me dice que sí o alguien me dice que no. ¿Ella puede seguir siendo presidenta del PJ?
Está inhabilitada para cargos públicos. Hay que ver... Que si se considera que el presidente debiera, la regula una ley electoral, es un cargo público, es un cargo colectivo.
Sí, es raro, porque se le notifica a la Cámara Nacional Electoral.
No es un cargo público, en realidad. Sí puede seguir siendo.
Por eso te estoy preguntando, porque unos me dicen que sí, otros me dicen que no.
No, sí, porque no es un cargo público, es una autoridad partidaria.
De un organismo...
Sí, partidario.
Sí, eso es cierto. Pero bueno, era una duda que estaba teniendo y
El tema es que la inhabilitaron, ¿no? Yo veo cómo, ¿viste los paralelismos? Perdón, que
no la habilitaron, la pusieron en cana.
No, pero
la inhabilitaron aparte para ejercer cargos públicos. ¿Ustedes se acuerdan con un caso así muy famoso, no? De Aníbal Ibarra.
Ah, es cierto, quedó...
Aníbal Ibarra...
Fue el primero, digamos.
Lo que le dieron, tuvo un problema, lo sacaron de jefe de gobierno, juicio político, todo, pero no lo inhabilitaron. Me acuerdo el último voto de eso para no inhabilitarlo fue Elio Reboto.
No me acuerdo.
Verde, entonces fueron. Apenas empezaba yo en la legislatura de la ciudad. Y no lo inhabilitaron. Y es más, Aníbal Ibarra, a pesar de haber sido destituido como jefe de gobierno, tuvo dos periodos de legislador después.
Ah, porque no estaba inhabilitado.
Claro.
Lo que sí veo que cuestiona mucho es la inhabilitación perpetua. Porque a nivel internacional no hay un consenso.
No, es que ni siquiera la prisión perpetua es perpetua.
Claro.
¿No?
Acá no es perpetua.
No, en ningún acá lado hay perpetua. No, te dan 548 años, pero no te dan perpetua.
Claro.
Antes te acordás que había alguna diferencia entre reclusión perpetua y prisión perpetua. Sí. Y en realidad, sí, etimológicamente, eso era la cantidad de candados de donde el tipo estaba alojado hasta la puerta. Eso fue el principio. Pero no, si te aplicaban la reclusión, la prisión... A los 25 años, depende del delito, salís, no salís. Es más, hay presos que después hay un problema que como que se...
¿Institucionalizan?
Se institucionalizan, exactamente, me salía la palabra. Robledo de Puch es uno de los casos.
No quieren salir.
No quieren salir, ¿y a qué saldrían? Vos imaginate, 40 años creo que está detenido.
Toda su vida.
Fácil. Y imaginate, salió en un mundo y vuelve a otro. Entonces como que...
Déjame acá adentro.
Sí, es como muy difícil, porque... No sé cómo hacen, no sé qué pasa, nunca me tocó un caso.
Insertarte de vuelta en la sociedad estando 40 años encerrado no debe ser fácil, digamos. El celular no existía, el televisor color no existía, parece que hablemos pavada, pero...
Estaba el Siam Ditela.
Estaba el Siam Ditela.
Y ahora tenés un Tesla, un auto eléctrico, ¿entendés? Entonces es como que debe ser difícil. Pero igual yo también, cuando la gente habla, ¿no?, de Zaffaroni, por ejemplo, que dice que es un garantista, en realidad no es un garantista... Garantista debiéramos ser todos, porque las garantías de la Constitución
son consagradas. Claro.
Es un abolicionista de la pena, ¿no? Que el tipo no cree en la pena, en la pena de cárcel. Es más, la mayoría de las veces nos damos cuenta que como están las cárceles no sirven para absolutamente nada, no resocializan. Conozco gente que sí, pero en realidad en una cárcel, ¿qué haces entonces? ¿Lo dejas suelto? Bueno, no. Entonces hay que ver, hay que cambiar también el sistema penitenciario. Es muy importante cómo lo cambiás. Vos ves en Marcos Paz, yo tuve granja en su momento allí, avícola, ¿no? No granja. Y cuando empezaron a avanzar las cárceles, la cantidad, porque había una, ahora creo que hay 4 unidades, si no me acuerdo, y hay para 13. Una es del gobierno de la ciudad, que no sé qué están esperando, hace por lo menos 10 años que está el cartelito.
Es tipo alcaidía.
Bueno, son unidades penitenciarias, bien, son como módulos. Y
claro, pues el gobierno de la ciudad no tiene, debería tener, claro, y no tiene.
Es más, la única alcaldía que tenía para contraventores, me acuerdo, que fue en la cancha de Atlanta. Yo que soy hincha de Atlanta, ¿sabes?
La cancha mismo.
Abajo sí estaba, nos cargaban, pero nunca funcionó. Creo que si fue una vez, es mucho. Pero el tema es que el daño que recae a esa ciudad de Marcos Paz es un desastre, porque después las personas que van a visitar al detenido, muchos se empiezan a establecer ahí. Como te dicen, te empiezan a armar rancho ahí y es un problema, porque empiezan a pasar cosas que antes no pasaban en un pueblo tranquilo.
Yo voy a un pueblo que es el pueblo de Atalaya, en el partido de Magdalena, y en Magdalena están todos los penales.
Y es lo mismo.
Y lo mismo, los sábados de visita vos ves el camping lleno de gente, está como, Atalaya es un pueblo de 800 habitantes a 7 kilómetros de Magdalena. Y van ahí porque es más tranquilo y más barato. Pero claro, los sábados de visita se volvió una romería de gente que es toda que viene de Buenos Aires a visitar a los
gente
presos.
Que está...
Y desbordan un pueblito de 800 habitantes que queda explotado de gente. Y aparte de esto que decís vos, muchos se van a radicar porque
la
persona va a quedar ahí detenida mucho tiempo. Y generó todo un cambio.
Tipo tropelías también, claro. Hay de todo, debe haber gente buena, pero también están los que no son tan buenos. Y ya empezaba a haber robos, empezaba a hacer un montón de cosas. Es un problema dónde vas a instalar las unidades carcelarias. No es tan así, yo no creo que vayan a instalar 13 en Marcos Paz, sería una locura, destroza el pueblo. O el pueblo no, le decimos, pueblo de una ciudad, Marcos Paz, ¿no? Pero te lo destroza. Pues no sé dónde tendrá que estar más lejos. La verdad que no tengo un criterio.
Fabricar una isla. Meterlo en una isla.
Referencia hollywoodense. Mírate la serie El Alcalde. No sé si la viste. No. Es una serie que es una ciudad de Estados Unidos que tiene puras cárceles. Y hay un tipo que le dicen El Alcalde, pero lo que hace es interceder entre los parientes de los presos que están afuera y los presos que están adentro.
Mira, bueno, voy a buscar.
Muy sobre el tema que estamos hablando.
La voy a buscar, pero es un temita. Y bueno, pero también no voy a decir, pero también tenemos cada ministro, ¿no?
Ups, mejor no hablemos ahí, no, que no metemos problemas.
Cada ministro que vos decís. Yo creo que no tiene ningún sentido de lo que es una democracia, algunas personas. Lo bien que es el sistema democrático, y hay algunas personas que no tienen ni idea de qué se trata.
Y ahora está muy en boga. Se está auditando si sirve, si es el mejor, si no es el mejor. ¿Vos lo decís en referencia a qué tema?
Al tema...
Todos.
Para especificar en algo, porque empezamos a hacer el punteo.
¿Que se te ocurra? Todo.
No, pero hay temas que son especialmente delicados. Hoy miércoles mucho más delicados, y no vamos a decir más que esto. Pero hoy temas mucho más delicados. No todo se arregla palo y a la bolsa, ¿no?
No.
Yo creo que hay una cuestión de educación, hay derechos adquiridos por una sociedad que hay que respetarlos. Hay obligaciones, obviamente, y todo en su medida y armoniosamente, decía el general, pero hay que... No todo vale 20. Y hay personas que para todo vale 20. Hay dinero para algunas cosas, no para otras. Y a ver, no le echo la culpa al presidente, porque el presidente no está en todo, ¿eh? No juega en todas las canchas. Es como un equipo de rugby, ¿no? Hay uno que juega en medio scrum, otro es fullback y otro es pilar. Y bueno, el pilar no va a ir a tirar sombreritos y cosas, va en la primera línea de choque.
Va para ganar terreno. ¿Sí?
Claro, va, da un par de puntadas, bueno, hoy son más líricos los pilares, qué sé yo. El mío alguna vez tiró un drop y le dijeron acá los pilares no tiran drop. Y lo metió encima, pero bueno, es un equipo, hay que entenderlo un poco como un equipo todo, y yo no sé si juegan todos en el mismo equipo, yo creo que vienen de palos tan diferentes que a veces se termina siendo un problema. Sin dar nombre, ¿no, Ruth? Así tiene que ser. Ni nada.
Sutil. Se sobreentiende.
No sé, ¿vos qué opinas, Tana, de esto?
Perdona, me estaba mirando el teléfono que me estaban mandando unos mensajes. Voy a contar una estupidez que me acaban de mandar. Una estupidez.
Contalo.
Si vos ubicás la calle San José 11, 111, donde está Cristina,
sí.
por Google.
Sí.
Pone como título La casa de la chorra y te aparece la dirección.
¿En Google Maps?
Claro, si buscas la casa de Cristina en Google.
Lo acabo de ver. Por eso estaba, lo estaba marcando a.
No quiero entrar a Wikipedia a ver qué dice.
No sé si se habrán avivado todavía.
Pero yo, la pregunta es, ¿hace falta?
Y somos un país muy memero.
No, y aparte estamos en un mundo de más polaridades. ¿Viste? La ancha avenida del medio no la quiere transitar nadie.
Que ya no se toman nada en serio.
No sé si no te toman nada en serio o se toman todo demasiado.
O toda la ligera.
Toda la ligera, yo creo que se toman. Pero, ¿sabes qué es lo que va a pasar esto acá? Vos antes, cuando decías algo en tu barrio, no, yo soy de un barrio de Villa Crespo, de Chacarita, y te decían lo que decías con la boca, tenías que aguantarlo con el pecho, ¿no? Uh-huh. Tampoco tan así. Pero hay un montón de personas que dicen un montón de cosas que después, cuando las increpan personalmente, se asustan. Entonces, atrás de un micrófono, atrás de una cámara.
De redes sociales, ahora.
De redes sociales.
Sí. Atrás de un nick. Que por ahí es más anónimo todavía.
Por eso, son todos bravos. Entonces, yo creo que cuando eso se empieza, esos nick empiecen a tener cara, empiecen a tener el lugar donde viven, empiecen a tener el lugar donde trabajan, y las personas los vayan gripar, y hablar bien, no digo a romperle la cabeza, no, a hablarle bien, a ver, dale. Y ahí, ¿qué va a pasar? Yo creo que eso es lo que se viene, es la destecnologización, meter una palabra, de las redes. Cuando te vayan a buscar a la puerta de tu casa, sí, a ver, decímelo a la cara, lo que me dijiste. Y yo sé que van a empezar a pasar, ¿no? Porque hay un par que ya están muy atrevidos, ¿no? Dicen barbaridades de cualquiera, en cualquier momento. Unas ganas a veces no te da, no importa de qué partido, de qué, digamos, sean, pero ya están como equivocaditos, ¿no? Ya hay que algunos ganas de ir a buscarlo.
Y que se le suben los humitos, porque claro. Twitter
he visto algunas situaciones así.
Vos imaginate, algunos quieren ponerlo de candidato a la provincia de Buenos Aires, una locura. Vos imaginate la militancia de ese lugar, porque la gente milita, y me trajeron a Juan Carlito de Instagram. ¿Entendés?
Una pregunta, ¿lo midieron?
No sé.
Sí, no, ¿y pero, no es el que se bajó? Pero, ¿estamos hablando del mismo? Creo que del muchachito este que debe tener mi edad, por ahí un poquito menos. ¿Qué?
Che, lo que yo digo, ¿no?
Yo no.
¿Se preguntaron esto?
A ver.
Ahora, Cristina no va a ser candidata en la tercera.
¿Sí?
No va a ser.
No.
¿Y ahora qué empieza la pelea? Mayra Mendoza.
Cualquiera va a medir más que ¿quién? El que querían poner.
No, no, pero ¿a quién van a poner?
Del lado enfrente, no. Digo.
El problema no es. Yo creo que antes de a quién van a poner es. ¿Cómo se van a poner?
¿Cómo se van a poner de
acuerdo?
No estoy
viviendo la vida interna del peronismo, pero me imagino que hay. ¿Viste? Es como si dos personas tiran de una soga y uno suelta de golpe y el otro se cae. Hay una situación medio así que internamente había una tensión bastante compensada. Hoy Cristina no está. Yo no sé cómo lo va a resolver el partido internamente. Realmente es una incógnita. Es una buena pregunta porque la dinámica interna cambió rotundamente, abruptamente aparte.
Y Axel Kicillof se va a tener que animar ahora. Quería conducir.
Bueno, eso,
ahí la tenés.
Ahora todo. Che, ¿qué hacemos? No sé si le preguntarán a Máximo.
Preguntale que. No, Máximo creo que ya tiene que estar. Yo creo que tiene que estar sacando el pasaje a Burundi. Ir a, no sé, que hay que hacen en Burundi, pero que vaya a hacer lo que hacen
que
allá.
Que practique.
Claro, y que vaya un poco allá, porque no, ya está, hay que despejar.
Me quiero imaginar que va en un lugar que fue la hermana a Cuba, o puede preguntarle a Maduro a ver si hay una playa para él.
Mira,
pase por ahí el tema.
Mira, la hermana está muy enferma. Yo te digo, yo te conté que tengo un amigo que tiene, iba en el colegio juntas, la hija de Florencia.
Sí. Y que esté enferma no significa que no sea culpable también.
No es culpable. Esto lo conocen de que son chiquitos, también, Tano. La chica no tenía nada que ver, ni sabía.
La invocó Cristina y Néstor. Todo
bueno, la charla venía de eso. Como un padre, Lázaro Báez, por ejemplo. Como un padre que vos estás haciendo pillerías o no, lo que sea. ¿Cómo podés implicar a tus hijos?
Puso a todos.
Eso es lo que no puedo entender. Este Máximo, bueno, se metió en política, se la dan, punto. Pero la pibita esta, tenía absolutamente... Yo la vi en la casa. Una pibita que era como cualquier otra, eran eran adolescentes, porque ¿qué terminaba el secundario a 18? Bueno, y tenía esa edad y la veía habitualmente, una pibita normal, que no se metía. Y una vez, en una infidencia de la hija de mi amigo, dijo, lloraba todo el tiempo la pibita, porque decía, yo no tengo la culpa de que mis viejos hayan sido gobernadores, presidentes, me putean en todos lados. Yo no tengo nada que ver con la política, no quería saber, no hablaba de política, ni te enterabas quién era la pibita.
Y cuando salía con un montón de custodios y era bailada, pobre piba, la verdad que es una vida de mierda.
Vamos, es más, cuando fue a Bariloche,
con custodia,
el viaje de egresado, fue con el micro con los demás pibes y con los dos autos de custodia atrás.
Sí, qué seguro. Divertido el viaje.
No, pues sabes que iban a los boliches y te caían con cuatro monos. Y esto durante cuatro. Entonces, la pobre. Pero digo, no fue que agarró el helicóptero o el avión presidencial y se fue. No, quiso ir con los otros pibes. Y eran amigas, de hecho, se siguen hablando y se siguen viendo. Y me contaba que está re enferma. Es más, parte de toda la enfermedad fue con todas las imputaciones, las causas, sí. La enfermaron. Pero volvemos a lo mismo. Vos, como padre, vas a meter en un lío tremendo así a tu hijo. Eso yo no lo entiendo. Y lo hacen la mayoría de los políticos, ¿eh?
Que es el testaferro romano, vendría claro. A ser el testaferro romano.
Pusieron al perro, bueno, conozco uno que le puso todo a una novia y la novia después no le devolvió nada.
Sí, ¿de quién estás hablando?
Y la novia no le devolvió absolutamente nada y todavía estamos girando, dando vueltas a ver si recupera algo.
Difícil.
Ahí lo estamos.
Se lo merece.
No, parece que Dios y la Virgen ahora, el 16 le devuelve previo. Sí. Pay. Pero bueno.
Acuerdo, como digamos.
Pero vos decís, ¿para qué pones esto? ¿Para qué es esto? Aquello, lo otro. Y decís, si haces las cosas bien. Aparte, che, armate una sociedad, Juan Carlito, en cualquier lado y ya está. Pero no, ni siquiera como.
Ni
no,
una SAS. Arman, no, ni una SAS.
No quieren, como no quieren gastar, vos sabés que son tan ratas algunos. Que
¿pero
tienen,
cuánto salen? $200,000 salen.
Nada, aparte, no. Entrar por internet.
Creo, creo que en serio, de los cinco libros y hacer el estatuto fundacional. Pero
aparte,
lo
necesitas por internet.
Creo que sí.
Es más, la haces toda, pedís los libros, todo en una SAS, todo. ¿Cuánto tenés? 5 libros, porque no llevan el de IVA, creo que el de IVA compra y venta, creo que no lo llevan.
Menos libros.
Y son 5 en vez de 7. No, ni siquiera quieren gastar eso. Es que, viste que vos viste algún político alguna vez, político importante, que vayas a comer y meta la mano en el bolsillo.
No, yo he visto sindicalistas eso. Que van a comer, van con toda la banda, no voy a dar nombre porque sigue estando vigente. El sindicalista y el restaurante metió la mano en el bolsillo, que te digo que era para filmarlo.
¿Metió la mano?
Sí, pagó la mesa y eran como 6-7.
Yo los que conocía, no.
Es la única vez que vi a alguien pagar, a ver si se entiende.
Fue una excepción.
Lo que sí me acuerdo.
Estaban festejando algo, viste, que no lo sabemos.
En un restaurante enfrente a la legislatura, la Ley Seca, ¿no? Que estamos igual que había un subsuelo. Nunca vi tomar tanta champán. Que tiene B larga y B larga. Previo a la sesión.
Y bueno.
Pero te hablo de 20 botellitas entre 10.
Se castigaba lindo los chicos.
Picadito el asunto.
Claro. Y después vamos, dale que vaya. Entonces te dije los nombres. Pero bueno, yo era amigo del dueño del restaurante y siempre me contaba, mirá lo que pasó. Y estaban esperando que llegue el jueves porque que donde facturaba fortuna en bebidas y esto, y era esa marca nada más. Tomarían otras mejores en otros lados, pero para un jueves al mediodía estaba bien. ¿O no?
Sí, digamos.
Te podrían haber traído una ahora a vos.
Sí, pero, yo dije, no, te juro que no traje postito con antibiótico.
¿Sos de
no
champagne? Puedo. ¿Sos de champagne? Esa es la pregunta. ¿O era?
Soy más de prosecco, son otanos.
¿Champancito? ¿Sabés que sí? A mí me gusta. ¿A vos?
No tomo mucho alcohol.
No, vino. Yo no tomo prosecco.
Pero sí o no, aunque no tomes coco.
Si hay que festejar algo, un champán, sí.
Ahora,
no vas a festejar con un vino.
El 7 de septiembre vamos a destapar.
Y a Lora, claro.
Sí. Y vamos a festejar cuando salga campeón Atlanta ahora también. Si es que Dios y la Virgen lo permite. Pero igual se mancaron ustedes. Qué gallina que son los de
Chacarita. Por las dudas nos aseguramos el 7 de septiembre a las 8 de la noche.
No hablo mal, porque quería que sigan primero. Ya empezaron a perder. No. ¿Sabés qué lindo la final?
Él quiere Atlanta Chaca. Ya me imaginaba que iba a aparecer la.
Quería la final. Puede ganar, puede perder. Obviamente uno piensa que va a ganar, pero es muy lindo. Yo siempre digo a mi hijo, no hay nada más lindo que el partido ver. Cuando juegan con los das camisetas titulares. Me encanta. Porque viste que ahora son todas como mariposas,
sí,
cosas,
una tornasolada, sí, cambian de color
las camisetas, todo. Tendría que ser como el rugby, que son más tradicionales las camisetas. Nadie cambia los colores de camiseta, ni las formitas.
Sí, ¿sabes cuál es el problema? El fabricante de camisetas necesita vender. Entonces tienen que hacer algún cambio, alguna reforma para que sea el caso. Y vamos a un corte que nos están marcando.
Es el defumador.
Well, I have known you since you were a small boy. And your mama used to say, well, my boy is gonna grow up and be some kind of leader someday. Then you turn on. This isn't exactly what we had planned, but you're a legend in your own time, a hero in the footlights, playing tunes to fit your rhyme, but a exactly what you had planned, but you're a legend in your own time, a hero in the footlights, playing tunes to fit your eyes.